Buenos días.
¿Te has enterado, no? Que si te tomas un café por la mañana tienes un 30% menos de probabilidades de morir de un infarto.
Hasta cuatro.
Dicen que después de las 12 ya no son buenos, pero hasta las 12 podemos hartarnos.
Bueno, pues yo por la mañana sí que me los tomo, ¿eh? Yo también. No, cuatro no.
Bueno, depende de hasta qué hora. Yo a esta hora de la mañana, y son ya las 8 menos 20, a esta hora llevo 3.
Bueno.
Y antes de las 12 cae un cuarto, seguro.
Ya casi tienes tu cupo.
Casi. Me queda uno con el bocadillo de media mañana. Rafa, oye, yo quería hablar contigo. ¿Qué te parece el viaje este de doña Rosa Dávila desde ayer? Se lo está currando, ¿eh? Se lo está currando porque ayer la pobre acabó muerta. En busca de nuevas inversiones para Canarias, generando un hub electrónico, tecnológico en el Atlántico. Esto parece que ahora va en serio, ¿no?
Hombre, esta acción empezó hace unos años y, hombre, me parece que se llama LAM o algo así. En Granadilla hay un equipamiento importante.
Bestial,
¿no? Pero lo que busca ahora es, pues eso, la ampliarlo enormemente y además la modernidad, ¿no? Porque todas las comunicaciones han cambiado a una velocidad terrible, ¿no? Yo a veces hablando de esto digo que en las nuevas tecnologías, pues sí, los ordenadores, las máquinas, no sé qué, han sido importantes, pero lo que fue revolucionario fue la banda ancha, ¿no? ¿Tú te acordarás cuando...?
Sí, yo me acuerdo. Lo que pasa es que hay gente que no sabe qué es eso de la banda ancha.
Para conectar a Internet,
sí.
Pues se hacía a través de una línea telefónica con un 91, que era una conexión con Madrid que costaba un montón, que además, vamos, nada.
Que costaba conectarse, hacía un ruidito. Como un fax, ¿te acuerdas? Era como un fax.
Sí. Luego ya empezaron a funcionar unas líneas que eran también analógicas, que era la RDSI. En radio la empleasteis mucho.
Muchísimo. Había conexiones en directo con RDSI. Y te permitía, lo que te permitía la RDSI era tener conectado el ordenador y a su vez poder hablar por teléfono.
Efectivamente.
Sobre la misma línea, sin tener que contratar una línea específica para el ordenador.
Y era una línea carísima.
Carísima.
Carísima, un montón.
Pero ya llegó la DSL, después de la DSL ya, ¿eh?
Sí.
Y la DSL con Wi-Fi, ya. Que ya el cuando un ordenador se podía conectar sin cable, ya aquello fue furor. Y todo esto fue muy rápido, Fue muy rápido.
Esa fue la revolución, ese fue el punto crítico del cambio de las nuevas tecnologías de la comunicación, ¿no? Y bueno.
Por ahí por lo menos las empresas tuvimos que modernizarnos a una velocidad de espanto. Ya después cuando llegaron los smartphones y el 4G y el 3G y el 5G, eso ya fue la democratización de las comunicaciones, ¿no?
Sí, mi padre falleció, bueno, no está con nosotros desde hace ya 56 años, ¿no? Y él me decía, Rafa, algún día llevarás el teléfono a cuestas. Yo supongo que cuando decía eso mi padre, pensaría en aquellos teléfonos negros, ¿no? Con la ruleta y tal, y en vez de engancharse en la pared, se llevarán en un maletín o algo así. En fin,
también hubo maletines con teléfono durante poco tiempo, que se conectaban en los coches con aquellos mamotretos y era una maletita.
Y costaba un montón de dinero.
1 millón de pesetas, el primer teléfono que compró la empresa en la que yo trabajaba. No la compré yo, la compró la empresa en la que... 1 millón de pesetas costó, del año 89, 87, 88.
Y era, y vale, vamos, era magia, era
total,
magia.
Pues, total. Una pues, cosa
en esa, como diría un venezolano, en esa vaina está la presidenta del Cabildo. Ciertamente, tú lo apuntabas, es una mujer incansable, trabajadora, muy creativa, es muy, muy creativa.
Bueno, pues esperemos que tenga éxito, porque la verdad es que todo pinta bien. Hoy va a firmar en el Ministerio de Transición Ecológica el convenio para las depuradoras de aguas de aquí de Tenerife, porque además es que se está moviendo. La verdad es que lo hará bien o mal o regular y tendrá éxito o no, pero currárselo se lo está currando, ¿eh?
Pero además es muy prudente, porque no habla antes de hacer las cosas, ¿no? Las cuenta cuando ya va a firmar, cuando ya va a hacer. Yo supongo que esto que va a hacer hoy, pues lo lleva trabajando desde hace unos meses, ¿no? bueno, todo el éxito.
Todo el éxito que será el éxito para Tenerife.
Será el éxito para todos los canarios.
Pues Rafa, yo quería hablar contigo hoy porque hoy y mañana son dos días claves en el futuro de Venezuela y aquí en Canarias, le guste o no, a quien no le gusta, porque hay gente que no quiere hablar de este tema, aquí en Canarias todos tenemos vínculos con Venezuela, por generación anterior o por posterior, pero todos tenemos vínculos. Yo creo que ni ninguna familia canaria que no tenga en primera o segunda instancia un contacto con alguna persona que ha estado o está en Venezuela.
Bueno, y en estos momentos... Yo creo que no habrá empresa que no tenga algún trabajador retornado, ¿no?, de Venezuela, descendiendo de canarios o no, pero hoy en Canarias tenemos un número muy importante de personas que además, bueno, se están defendiendo y ganando su vida, pero que tuvieron que tomar una decisión crítica, que es marcharse de su lugar de donde vive. Hoy mañana, es terrible, va a morir gente, seguro.
Es que eso es mi miedo, yo ayer se lo decía, yo creo que va a haber sangre, es decir, no es normal que haya armado seguro. Las milicias, el ejército está en la calle, María Corina Machado está haciendo una arenga de paz y tranquilidad, el mundo está buscando apoyos internacionales, pero es que estamos a 24 horas de la toma de posesión del presidente electo y aquí ha estado la comunidad internacional muy parada durante meses, no nos ha hecho nada.
Creo que las respuestas económicas son más fuertes que la justicia. El pensar, bueno, este va a continuar, yo no me puedo poner frontalmente contra él, ¿no? Yo qué sé. Se han pronunciado parlamentos, pero ejecutivos no se han pronunciado.
Ese es el problema.
Es terrible. Y además, además, los manifestantes, digo yo, porque tampoco en la distancia uno no puede más que elucubrar. Los manifestantes del candidato a presidente van a pecho descubierto, ¿no? Y los chavistas, tanto los oficialistas, vamos, el ejército, las fuerzas armadas y tal, como miles y miles de personas están armadas. Yo no quiero pensar lo que va a ocurrir.
Triste va a ser, pero de todas maneras aquí en España nuestro gobierno yo creo que se ha puesto demasiado de perfil, ¿no?
Sí, se ha dado la vuelta, ha mirado a otro lado. Bueno, no va a ir ninguna representación del gobierno español, pero ¿y eso qué?
¿Reconocen las elecciones como democráticas o no? Es que el problema está en que no han hecho una condena, como tú bien dices. Han sido parlamentos, pero gobiernos, no, ni siquiera...
Gobiernos no.
No ha habido.
Es que los ejecutivos, pues, miran la...
Bueno, gobiernos europeos, Milei y Trump, y ayer en Panamá también, hay gobiernos que sí han apoyado al mundo.
Pero muy pocos.
En América, en Europa no.
Lo de Europa no. Y en América, en fin... Porque, claro, América está dividida, ¿no?
Sí,
en relación con
igual esto. Que Europa. Igual que Europa se está dividiendo, claro, América está dividida.
Claro. Pero para mí lo triste que va a ser mañana va a morir gente. Eso es terrible.
Incluso
que termine una vida por una... Es impensable, pero es así.
Pero a mí me llama mucho la atención que nuestro querido gobierno de España haya adoptado la postura que ha adoptado, porque no olvidemos que en algún momento ha protegido al gobierno de Venezuela y lo ha defendido, ¿no? Zapatero parece que está muy vinculado al señor Maduro.
En algún momento, permanentemente.
He sido suave.
Claro. La postura de Zapatero. Bueno, encima alaban a la postura de Zapatero. Ayer escuché a un ministro que decía que lo que hace falta ahora son que mediadores, como citaba Zapatero, ¿no? Bueno, vamos a llamarles mediadores, en fin.
Rafa, y lo último que quería comentar contigo. Horrible. Incluso hoy, Rafa, puede haber...
Hoy también.
Pues lo último... ¿Son actos de Estado lo que va a haber en España durante este año 25 en conmemoración del 50 aniversario de la muerte de Francisco Franco, el dictador? ¿O van a ser dinero público empleado en ensalzar el relato de una parte de España que defiende el actual gobierno? Es decir, ¿va a ser actos de Estado o actos de partido?
No se puede decir mejor que como lo has dicho, ¿no? Es construir un relato para tapar las vergüenzas de un gobierno como está ahora. Vamos a ver, yo celebraría, y creo que habrá que celebrarlo, y con toda la fuerza que se quiera, el 50 aniversario de la Constitución. Pero vamos a ver, primero, lo que dicen no es cierto, me explico. La democracia y la libertad no comienza cuando el dictador muere. Comienza dos años y pico después, porque después de ser Franco el máximo, tuvimos el gobierno de Arias Navarro y tuvimos un periodo de 2 años. Yo creo que afortunadamente pues se construyó de un modo prudente, si quieres decirlo, no sé cómo, pero vamos, no hubo libertades. Las libertades comienzan cuando se convocan las Cortes Constituyentes, se promulga la Constitución y se aprueba y se firma y se sanciona la Constitución. O sea, ahí empieza el comienzo de la libertad y la democracia absoluta en España. No cuando el dictador muere. Es decir, aparte de que, yo qué sé, hasta es de mal gusto, ¿no?, celebrar la muerte de alguien, aunque sea ese alguien un dictador. Pero ahora mismo Sánchez necesita un relato que tapara los relatos que van a ir sucediendo a lo largo de este 2025 en relación con los asuntos que hay judicializados, ¿no? Y así, pues, además son 100 actos. Yo no sé de dónde van a sacar tema para desenterrar 100 veces a lo largo del 2025 al dictador, ¿no?
Y fíjate tú que hay tanta poca vergüenza en este gobierno. Yo cada día me voy a posicionar más. Ayer me decía Rafa Cañadilla, dice, este año me he puesto como objetivo el no taparme la boca y el decir lo que pienso y el ponerme, el posicionarme, porque ya está bien de tener miedo a decir lo que uno piensa, ¿no? Y cuando le preguntan a este de gobierno descerebrado que cuánto va a costar esos 100 actos, el ministro de Administraciones Públicas, que fue presidente del gobierno autónomo canario, don Ángel Víctor Torres, dice que no lo sabe y no se pone ni colorado.
Claro,
es decir, van a hacer 100 actos y no los tienen ni presupuestados.
Ni presupuestados, vale. Es terrible, ¿no?
Es terrible.
Y empezaron...
Vamos a gastar granel, venga, según se me vaya ocurriendo.
Sí.
Al estilo Marco hablando, González Mesa, aquí en el Puerto de la Cruz. Perdón,
ahora,
Marco.
Además, ¿por qué? Sí. Además, empezaron hablando... Perdona, tengo una tos de estas secas.
Ya te veo.
Empezaron haciendo referencia a los 50 años de la muerte de Franco, decían directamente, ni siquiera decían del dictador, ¿no? Y ahora ya niegan eso, no, es 50 años de democracia.
De libertad, España libertad.
Son de libertad, sí. Cambian el discurso según les va interesando. Y bueno, eso que el ministerio, supuestamente, que tiene que correr con la organización de todos estos actos, no tenga ni idea de lo que va a costar. Vamos.
Deberían escuchar a personas afines a la izquierda progresista de este país, que nos gusten más o nos gusten menos, demostraron su valía. Por ejemplo, Cristina Almeida o Manuela Carmena. Si en el año 77, cuando mataron a sus compañeros laboralistas en Atocha, había libertad en este país. Y los atentados a Atocha fue en abril del 77.
Efectivamente.
A ver qué le responden Cristina Almeida, ¿eh?, y Paca Sauquillo, que estaba por allí. A ver qué le dicen a sus amigos los socialistas actuales. Si le refrescan la memoria y construyen el relato correctamente.
Pero necesitaban en el 2025 un temazo, como dije antes, para tapar.
Que está completamente improvisado, Rafa, que no lo tienen ni presupuestado. Que ha sido una ocurrencia de Sánchez, del último mes.
Y han dicho 100 actos porque es un número...
Por un número redondo, como las 70 medidas o las 530... Y harán 100 o 200, porque esto es creatividad, pues sí, para construir relatos tienen, ¿eh?
Más. Depende cómo les vaya resultando.